en agricultura es vivir bien con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Ya estamos de vuelta aquí en Vivir Bien. Saludar a todos que no nos escuchan fuera de Santiago, por ejemplo, en Copiapó por la 101.3, en Punta Arena por la 98.7, en Serena y Coquimbo en la 100.3. Luego vamos a ir saludando a todos quienes se conectan también a través de nuestras redes sociales. Bueno, seguimos con esta interesante conversación junto a Rosa Chandía, miembro de la Facultad de Ciencias de la Construcción y el Ordenamiento Territorial de la OTEM, y al doctor en Ecología y miembro de la Mesa Científica Océano de la COP, don Nelson Lagos.
Y académico también de la Universidad
de
Santo Tomás.
Santo Tomás, ¿no? Así es.
Oye, estábamos hablando, previo a ir a la pausa, de un tema que a mí en lo personal me llamó mucho la atención, y tiene que ver con lo que plantea acá el doctor Nelson, que es sobre la programación o el desarrollo urbano que afecta, por ejemplo, a ciudades costeras en el contexto de la iluminación. A ver si podemos ahondar en eso, porque a mí en lo personal me parece
te llamó mucho la atención.
Interesante, porque no tenía idea que, por ejemplo, una iluminaria de una costanera puede afectar el ecosistema indirecta o directamente de lo que pasa en el mar. Explícanos un poco de eso, ¿en qué consiste?
Mira, eso, por ejemplo, acá en Chile lo está trabajando un colega, el doctor Cristian Duarte, de la Universidad Andrés Bello. Él tiene un proyecto ahora financiado por el Estado en ese tema, y han encontrado todos estos efectos que se interrumpen algunos procesos biológicos de organismos específicos. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, las pulguitas en las playas de mar.
Sí,
ya,
sí.
También tienen problemas de distribución y abundancia que puede ser asociado a este impacto de no solo de los turistas, sino que de la luz
específicamente. De la luz artificial.
Claro, y para esto han comparado zonas sin luz, más lejos versus, de la ciudad, versus zonas en las ciudades, playas de arena, playas de roca, y se han encontrado este tipo de impacto ecológico en algunas especies. Y
me
eso está recién empezando, digamos, a caracterizarse el problema, porque es novedoso, pero, por ejemplo, partió algo acá en Chile, ¿habían alguna idea? Y ya se está copiando, por así decirlo, en el Reino Unido.
Eso me gusta, nos están copiando a nosotros.
Sí.
Eso es bueno, somos líderes en algo.
El colega, yo creo que fue bastante visionario en eso, y puso un tema que nadie se lo había puesto antes, digamos, en el como algo de impacto del humano, ¿cierto? Y ahora con colega, él mismo sigue trabajando.
¡Qué bueno!
Y lo de Reino Unido vienen a Chile a ver cómo pueden colaborar, y así la red de colaboración es súper importante en este tipo de
cosas. ¿Cómo funciona ahí la planificación? Tú eres arquitecta, ¿no?
Sí.
Claro, para que quienes a lo mejor están conectándose, hablamos con Rosa Chandía de la Facultad de Ciencias y Construcción y Ordenamiento Territorial de la UTEM, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo se conecta, por ejemplo, dentro de las planificaciones urbanas? Yo a lo mejor no sé si te ha tocado trabajar, digamos, en planificaciones, por ejemplo, de alguna ciudad o algo por el estilo, pero imagino que esos factores no se incluyen dentro de un desarrollo.
O sea, bueno, no es más bien área de mi colega que trabaja conmigo, Daniela Godoy, que es la urbanista del proyecto. Yo soy más vinculada a los temas de medio ambiente específicamente, sustentabilidad y medio ambiente. Pero sí se conectan completamente, porque resulta que las ciudades se pueden tomar decisiones que estén vinculadas con su territorio o no estén vinculadas con su territorio. Y muchas veces, muchas decisiones sobre la planificación urbana, sobre estrategias de intervención en la ciudad, no consideran el territorio aledaño, el territorio que no es urbano, pero que en el fondo es el borde de esa ciudad, y ese borde puede ser el borde costero, puede ser el mar, puede ser hacia la montaña, en el fondo pueden ser los bosques, y con todas las cadenas
de los humedales, por ejemplo, todo, que se han estado
en... Y en el fondo es necesaria que en la toma de decisiones sobre estrategias de intervención en la ciudad haya mayor cantidad de conocimiento sobre los ecosistemas que bordean esta ciudad. Si estamos en una ciudad costera, obviamente tenemos que tener conocimiento tanto de los humedales y de su impacto, como también de los efectos que puede tener en una decisión que la toma un arquitecto, un diseñador, sobre qué luminaria poner o a qué distancia, y cuáles pueden ser los efectos. Mientras más información manejemos, se supone que uno puede tomar mejores decisiones sobre cómo desarrollar ciudades que sean más armoniosas con su medio ambiente.
Bueno, ahí me imagino que la tarea también está de parte de los municipios o del MOB, quienes intervienen en la ciudad de manera... Hoy día vemos que hay lugares que hay una plaza, no sé por qué, en ciertas comunas, hay una plaza... Pucha, pasan dos meses cerradas y ponen unas mallas de kiwi, hacen una intervención, pasaron dos meses, lo que pasó en la Plaza Egaña. sacaron lo que era Plaza Egaña, cementaron todo, pusieron un par de árboles pobrecitos y sería. O sea, no estamos trabajando en pro de lo que necesitamos. Uh-huh. Ahí es donde yo me llama un poco la atención y digo, sí, deberían bajar a nivel gubernamental, que sea absolutamente, sí, transversal, la filosofía de mejorar las áreas, pero no impermeabilizarla, al contrario, darle toda la fluidez con esta necesidad que tenemos hoy día de mejorar la calidad de vida.
Sí, y por ejemplo, el cemento no es muy, no es tan aliado de los océanos si lo vemos en el proceso de
emisiones.
De emisiones, claro, ¿no?
Justamente. Mm,
claro. Mira, el tema de, por ejemplo, bueno, cementar o no una plaza tiene que ver con el conocimiento que tenemos y nosotros queremos que no haya más cemento, ¿no? Queremos desimpermeabilizar eso. Sí. Pero ya, bueno, tiene que estar la decisión, tiene que haber la persona que diseña, el que aprueba el proyecto,
las recepciones municipales.
En el fondo, pero desde el que diseña, claro, desde las ideas iniciales.
Porque presentan el proyecto.
Todo. Mm. Tú puedes tomar las decisiones desde la unidad central y bajarlas. Mm. O lo puedes hacer como nosotros en Aguas de Barrio queremos incentivar, en el fondo, que es partir desde abajo. O sea, ¿quién conoce mejor su lugar que el que vive?
La gente que vive.
Y entonces, tomar estas decisiones, tomar las decisiones de otros o las opiniones de otros y a incluirlas en los proyectos. Entonces, de esa manera tú consigues también que la gente se apropie de los lugares.
Cierto.
Entonces, una intervención puede durar mucho más si tú haces parte a las personas. Lo mismo, no sé si algo manejas de temas de ciencia ciudadana que tiene que ver como con recoger, hacer partícipe a la gente en la recogida de información científica. Sí. Uh-huh. Porque tú haces como un feedback. Por una parte, recibes la información, pero también haces que la persona entienda que, no sé, las pulguitas de mar son importantes y por lo tanto ayuda a tomar decisiones más conscientes de esas otras realidades.
Bueno, eso un ejemplo, algo similar, pero no tan enfocado en esto, es la participación de las comunidades cuando hacen plaza en ciertas partes y las personas participan como la junta de vecinos, ayudan a plantar árboles, ayudan a pintar los juegos para los niños. Finalmente, ¿qué hace eso? Que las personas cuiden y cuando ven a alguien que está tratando de hacer daño, destruyendo, rayando, ellos mismos intervienen y protegen. Entonces, en base a esa misma filosofía, este tema también debería funcionar así, creo,
claro,
yo.
Sí, Aguas de Barrio, por eso apunta a ser un modelo participativo para intervenciones y estas podrían ser en cualquier lugar. Tomamos de excusa el agua, uh-huh, porque estamos en un... También pasa que Santiago es una ciudad que está con una tendencia a la sequía, el clima, el cambio,
sí,
climático.
Cada vez llueve menos.
Y eso, o sea, no es que sea un evento puntual, esto es así.
Vaya.
O sea, nos tenemos que acostumbrar a este nuevo ambiente.
De hecho, escuché hoy día en las noticias, creo, un tema en relación a que ya no van a haber cuatro estaciones.
Claro, eso.
O sea, eso ya cada día va acercándose a que no va a ser así. Ya no vamos a tener invierno, primavera, verano.
Cambió, otoño. Cambiaron las estaciones ya hace harto rato.
Doctor, ¿no? Nelson, ¿usted qué nos puede decir al respecto?
Bueno, acá nosotros teníamos un clima mediterráneo que esas son esas cuatro estaciones bien marcadas.
Marcadísimas.
Y ya uno ya ve que tenemos una estación más cálida, seca y tal vez una estación más fría y con algo de humedad.
Y entonces, fría y seca, claro. Y
entonces eso empieza a marcar esta ingreso de la zona árida o semiárida acá a esta zona, o sea, probablemente el desierto del Norte Chico ya lo tenemos a la salida de Santiago.
Como Copiapó,
entonces, claro, eso pone todos estos desafíos de cómo hacemos el manejo del agua eficiente, claro, digamos, bajo estos nuevos escenarios, porque son pueden generar problemas sociales tremendos si no tenemos eso bien, digamos, manejado en términos, claro, en todo término, o sea, de las bases hasta los que están tomando las decisiones.
Doctor, y en relación a esto mismo, ¿qué tenemos nosotros como anfitriones que contar en la COP25?
Bueno, algo tenemos, yo creo que si no, tal vez no es buena la comparación en el barrio, ¿cierto? Pero en Chile tenemos, bueno, aparte de los compromisos que se han tratado de hacer en términos de reducción de emisiones, tenemos varios planes de adaptación frente al cambio climático, tenemos una política de cambio climático que han sido ratificadas por los gobiernos en su momento, por lo tanto son políticas de Estado, ¿ya? Uh-huh. Y que tienen diferentes niveles de avance, por ejemplo, en agricultura, en pesca y acuicultura también existen los planes de para enfrentar el cambio climático, y están en diferentes estados de avance, ¿ya? No tenemos, por ejemplo, un plan en minería todavía, siendo tan importante en minería.
Glaciares, con el tema de la intervención de glaciares también ahí con...
Bueno, tenemos entonces, de la pregunta, ¿qué podemos hacer en COP25? Uno de los énfasis que se ha dado es que esta es la COP azul, en el sentido de que darle un fuerte énfasis al océano, okay. Porque el océano no es parte de las negociaciones climáticas, o sea, el Amazonas sí. Porque sabemos sí, claro. Que el Amazonas es un gran secuestrador de dióxido de carbono, sí. Por lo tanto...
Es nuestro el gran pulmón del continente, digamos.
Por lo tanto, ahí hay esfuerzo en que haya voluntad, digamos, de los países de la selva amazónica que traten de mantener eso así. Y eso implica, obviamente, un costo y de no desarrollarse, entre comillas, de esos países. ¿Ya? Y los compromisos era que ellos iban a recibir ayuda desde otros países desarrollados para que ocurrieran estos procesos de no tocar, por así decirlo. Pero el océano no es parte de esas negociaciones, en lo absoluto. El océano no tiene un mayor rol sobre lo que podría ser el calentamiento global.
¿Hay una falta de conciencia en relación a lo que nos afecta el mar?
Por supuesto,
porque ¿cómo no hay?
El mar regula el clima del planeta. Entonces, que no esté es simplemente porque no hay una conexión directa entre CO2 y océano, y eso le ha costado a los líderes políticos comprenderlo. Bueno, probablemente también tenemos una culpa a los científicos que no hemos podido hacer esto en simple, digamos, claro. Y explicarlo en detalle
en
para
simple.
Que sea.
Les
para
ha
que
costado
sea...
entender que el océano cada día absorbe 24 millones de toneladas de CO2. Digamos.
Claro, también es un pulmón, por así decirlo.
Claro, es un pulmón azul.
Claro, que está secuestrando.
O sea, si lo vemos de esa manera, no debiera nunca haber quedado fuera.
Pero ha sido difícil ingresarlo, ¿ya? Y esta es una oportunidad para eso.
Ahora,
y ojalá que Chile lo empuje con fuerza.
Por ejemplo, en materia de protección oceánica, ¿cuáles serían, por ejemplo, un trabajo que se puede realizar ahí? Porque uno dice, bueno, ¿en qué se interviene el mar?
Lo que pasa es que ahí esa pregunta es muy buena. Porque la respuesta es multidisciplinaria. Sí. O sea, ¿qué podemos hacer en las ciudades costeras?
Claro. Estoy pensando, por ejemplo, no sé, el Amazonas. Ya, incluso hubo hace poco una polémica con unos dirigentes incluso asesinados en Brasil, pero estaban ahí, se oponían a la intervención precisamente de varias hectáreas, qué sé yo, porque sabemos que lo verde absorbe CO2, ¿no? Árbol absorbe CO2, pasto absorbe, en fin. Ahora sabemos también que el océano cumple el mismo, es un pulmón azul.
Claro.
Lo mismo.
Claro. Sabemos que hay que cuidar los árboles no cortándolos para que absorban CO2, en términos muy simples, ¿no? ¿Cómo cuidamos el océano para que siga capturando CO2? Esa era mi pregunta, por ejemplo.
No contaminándolo y no cambiando su estructura y función. O sea, no sobreexplotándolo, porque eso tiene un rol, digamos, también en el secuestro.
Cuando hablamos de la sobreexplotación, hablamos del tema de la pesca.
De la pesca, por ejemplo.
No así, por ejemplo, no sé, pues pienso en Antofagasta, que no tenía balnearios, hicieron playas artificiales. Eso también es una manera de arruinar en el fondo.
Eso apunta a lo mismo. O sea, yo creo que el océano nos brinda una oportunidad de repensar todo esto que nosotros queremos construir en ciudades, ¿ya? Pero de una perspectiva mucho más amigable para el ambiente y para la sociedad.
Por ejemplo, si tú piensas con esto, si piensas como en la gestión integral de las cuencas hídricas, entonces uno dice, ¿qué influye el agua que cae en la ciudad, en el océano? Influye porque si yo estoy trasladando desde la montaña, pasé por la ciudad un agua que la hice pasar por una ciudad, la contaminé y finalmente no hice nada y esa agua llega al océano, estoy haciendo, perjudicando al océano. Entonces la decisión no está en ir a mirar el océano, sino que está en ir a mirar dónde estoy creando el foco
desde
de contaminación.
Desde el inicio, el origen.
Entonces por eso es interesante, porque es multidisciplinar.
Y eso impacta, digamos, tal vez nuestros patrones de comportamiento, nuestros patrones de consumo en la ciudad, a 200 kilómetros de la costa, pero tienen que estar conectados.
Absolutamente.
Eso nos hace, por lo tanto, pensar nuevamente de cómo hacemos ciudades y cómo vivimos, ¿ya? Si queremos mantener esa salud del ecosistema, que es uno de los reguladores del clima del planeta.
Ahora ahí nos pisamos la cola con el tema del desarrollo económico, porque muchas veces estas políticas de cuidar quizás el medio ambiente están en tela de juicio, dado a que la economía necesita que se invierta en un, no sé, proyecto inmobiliario al borde costero, cosa que se hace mucho en la cuarta región, entre Las Tacas, un poquito más para el norte, por ahí, Totoralillo, también pues han ido poniendo rocas donde no habían, era mar, y van y instalan unos edificios maravillosos y todo, pero claro, o sea, nadie, ¿qué prefieren? ¿Cuidar el tema del ecosistema? No, pues predomina el tema de la inversión, el dinero.
Pero a corto plazo, porque en el fondo eso es
que el daño va a venir igual. ¿Cachai? Es como eso.
El tema es que en economía los recursos naturales no se han considerado como no se amortizan, en el fondo no es una variable económica, y ahí es donde uno tiene que decir los recursos naturales son finitos, se contaminan, se destruyen, deberíamos valorar, darle un valor económico.
Yo quiero poner en ejemplo en la mesa dos ejemplos, perdón que sea autorreferente, pero me tocó, yo trabajo en un canal de televisión, me tocó hacer reportajes que han estado ligados con este tema. Me acuerdo puntualmente de un humedal en Valdivia que se llama Angachilla, desconozco en la actualidad hoy día en qué situación está, pero era uno de los humedales más importantes de Valdivia, y que todos sabemos que, bueno, hasta ahora, que ya salió una ley, pero todavía no es promulgada, pero que no tienen regulación los humedales, no tienen protección específica, ¿no? Salvo los planes nacionales de humedales, donde están, que hizo el gobierno y todo. Y ese fue uno de los humedales que se iban a incorporar dentro de los plan nacional de humedales para darle un grado de protección, ya sea reserva natural, parque nacional, etcétera, para que no se dañara ese humedal, porque era importante para la distribución de las aguas, que todos sabemos la importancia que tiene el humedal, acá lo hemos dicho en este programa varias veces. Y en ese contexto, cuando yo fui a grabar ese humedal, la protesta era que efectivamente el anuncio que se hizo para proteger ese humedal, dos meses, tres meses después, un privado lo estaba rellenando para poner ganado ahí y después hacer una actividad productiva, porque los humedales tienen dueño en Chile, si son, es parte de la hectárea que se vende, digamos. Y me acuerdo de otro caso, eso era en Valdivia, que además es como la ciudad de los humedales junto con Concepción. Y me acuerdo de el caso que hace poco fui a ver un tema en Papudo, que era como el boom inmobiliario. Y ahí habían varios problemas, digamos. Uno tiene que ver con la planificación urbana, en que las vías de evacuación, increíblemente, las vías de evacuación en tsunami, de unos condominios que se llama Punta Puyay, creo que son varias etapas, las vías de evacuación hacían que la gente huyera hacia el mar. Una cuestión ahí en ese informe quedó bien explicado.
¡Qué raro!
Porque eran se diseñó tan... O sea, lo único que les importó es generar el proyecto, y cuando hicieron el proyecto dijeron, chuta, y las vías de evacuación... Ay, aquí tenemos una calle, listo. Y las calles hacían que la gente se volviera al mar para correr lateralmente, hacer como caminando, haciendo varios, qué sé yo, como un kilómetro lateral, paralelo al mar, y después subir a un cerro que además era un condominio privado que estaba con llave. O sea, un desorden.
Un desorden absoluto.
Ese era un punto. Y el segundo era que además construyeron como todo el sector, creo que norte de Papudo, donde se instalaron todos estos proyectos inmobiliarios. Y ahora lo que les quedaba a la gente de Papudo era un bosque que se llama Bosque Lilén, que son bosques de, creo que son pino o eucalipto, no me acuerdo, yo estuve ahí en ese bosque. Que todos sabemos que son árboles que consumen mucha agua, ¿no? Que es un poco lo que reclaman, a diferencia del bosque nativo, pero es la única reserva verde que va quedando en ese lugar. Entonces los vecinos, además que tiene un valor histórico, romántico, que la gente antes se reunía ahí en los veranos, que queda justo al lado del mar, uno sale de ese bosque y está en la arena, en el mar. Hoy día está en la discusión porque se va a presentar un proyecto, no sé si ya lo habían presentado, para sacar esos árboles y construir ya lo último verde que quedaba en la costa, sacarlo para seguir construyendo torres de edificios. Tiene que ver un poco con la planificación, no es una pregunta, pero es un contexto que les quería contar un poco de la planificación urbana que hay a costa de...
¿Y ahí es donde?
Del ecosistema, del medio ambiente, de incluso la seguridad para la gente que está viviendo ahí. O sea, es una...
Y ahí está el problema cuando yo, empresa, presento un proyecto. Me imagino que hay un montón de entidades que tienen que autorizarme para yo poder construir algo, y nadie ve un problema en cortar árboles, en pasar por encima de estos sistemas ecológicos muy importantes, y se autorizan. Ahí está el problema.
Y lo último, ahí les dejo la palabra a ustedes, que yo me acuerdo que hablé con, ¿qué se llama? Olga Barbosa, que también es una doctora en ecología de la Universidad Austral, si me equivoco.
Sí, sí.
No sé si la
sí,
oigo. Hablábamos respecto al tema de los humedales, y ya me acuerdo que fuera ya de la entrevista me comentaba respecto al tema de la planificación, que los humedales siempre han sido han sido como mal mirados, como el típico pantano sucio donde se junta basura, qué sé yo.
Hay mucho bicho.
Pero hay unos proyectos que ya me contaba donde una empresa inmobiliaria, si aquí nadie está en contra de la empresa inmobiliaria, por
no,
supuesto.
Pues, ojo que no.
Pero algunas empresas han sido mucho más inteligentes y han incorporado los humedales, no lo han rellenado, sino que lo han dejado, lo han incorporado como parte del paisaje del condominio.
Maravilloso, y el plus que le da eso hoy día, fantástico.
Y recién ahora, yo he visto igual otros proyectos que están haciendo lo mismo, pero después de que se construyó y se rellenó mucho.
Por eso también, o sea, el decir que el ambiente o valorizar el ambiente va como en la otra línea de desarrollar estos proyectos productivos, eso es antiguo ya. O sea, sí. que hoy día existe todavía esa visión, es triste.
Sí, es lamentable,
y
obvio.
De lo precario, digamos, de nuestro sistema, también en darle eco. Un corte ese tipo de iniciativa, porque existe la ciencia y la tecnología para hacer esas cosas bien, en armonía las dos cosas, pero claro, como dices tú, en algún punto esto se pierde y terminan en no sé, pues ciudades que no tienen, están desconectadas de su entorno.
Bueno, ¿verdad? Es súper simple el tema de la falla de San Ramón, se llama,
y está toda urbanizada.
¿Te fijas? O sea, ¿en qué minuto se generan estos proyectos por sobre cualquier tema de seguridad? La naturaleza, los ríos siguen su curso, buscan sus salidas naturales, y hoy día tenemos condominios maravillosos, caros también, que están instalados ahí, que la gente corre peligro. Finalmente, no es una novedad, siempre hay estudios de suelo cuando se hace una construcción. Entonces ahí yo digo, pucha, si no hay que ser de la NASA para entender que estamos mal, estamos haciendo ciudad de manera desordenada, sí, desorganizada.
Es que por lo mismo es que hay una temática ahí con los instrumentos de planificación urbana que existen en Chile, que en el fondo no han puesto énfasis en el territorio por sobre otros criterios. Claro. Entonces, y eso definió que en el fondo yo creo que la nueva política nacional de desarrollo urbano está intentando un poco posicionar estos temas que los estamos arrastrando como un problema. Y eso hace que, por ejemplo, si un borde costero, su instrumento de ordenamiento territorial, no considera la importancia que tienen sus ecosistemas y define un instrumento, un cuerpo normativo que restrinja al crecimiento inmobiliario o lo condicione a ciertas lógicas,
sí,
la inmobiliaria por sí sola
Probablemente no lo va a hacer, puede ser que algún
grupo inmobiliario visionario diga esto tiene un valor, tiene un plus, un valor añadido, y lo vamos, como ha ocurrido con los sistemas de eficiencia energética,
que tengan conciencia sustentable también, que hay muchos empresarios que también tienen esa conciencia.
También pasa que hay un consumidor que también, y ahí es cuando el consumidor sí es exigente y está informado
y está valorando
los proyectos que tengan estas buenas prácticas.
Y finalmente hoy día es también más allá, el consumidor es un ente muy importante porque finalmente somos quienes decidimos lo que nos van a vender. Entonces hoy día también cuando uno va a comprar, así como compramos cosas en el tema de la sustentabilidad, nos preocupamos al elegir una vivienda, una segunda vivienda de vacaciones, por ejemplo en la playa, uno también no quiere puro cemento, uno si se va a la playa quiere disfrutar de la naturaleza. Entonces creo, y no creo estar muy equivoca, que la gente hoy día le da un valor al hecho de pronto de pagar un poco más, pero un lugar que no esté interviniendo de manera tóxica al medio ambiente, en que me incluyan muchas áreas verdes, ojalá lo menos posible talado los árboles. Entonces, hoy día las cosas están cambiando y quienes no se alinean están quedando atrás.
El problema en ese caso, por ejemplo, de Papudo, me estoy acordando también que yo hace, en el verano, hice un trabajo ahí en Pucón también, que es otro caso de depredación ecosistémica, ecosistema del ecosistema en materia de crecimiento inmobiliario, que de hecho incluso ha sido tema también ahí en la región, que ellos autorizaron a construir en el borde del lago. Entonces hay especies de playas privadas que no son privadas, porque obviamente si uno va nadie le prohíbe el paso, pero claramente todo el mundo sabe que tal sector de la playa da al patio del edificio que se construye ahí mismo, digamos. No hay una costanera de por medio, nada, sino que se hizo con proyectos inmobiliarios, sacando los humedales que habían ahí, los bosques que habían al borde del lago, y construyeron edificios para los residentes, que incluso sacando los árboles de ahí, echaron como arena, o sea, mataron la naturaleza que estaba al borde del lago y echaron arena para generar una playa para el edificio que está 20 metros más allá. Entonces, tiene que ver un poco con el tema de planificación, de la responsabilidad también que uno tiene, porque sí. Yo me acuerdo que la gente de Pucón me decía, y frente al lago, no recuerdo cómo se llama ese sector de Pucón específicamente, pero frente, cruzando el lago, habían unos proyectos como del año 80, 80 y algo, si no me equivoco, y que esos proyectos estaban como cerca de la costa de la del lago Villarrica, pero estaban un par de metros y el borde del lago lo dejaron tal cual. O sea, dejaron los árboles, dejaron todo. Cosa que, claro, el que quería podía bajar, pero no intervinieron el borde costero, digamos. Entonces uno dice, bueno, imagínate que años atrás había un poquito más de conciencia que hoy día, que uno puede decir,
mira, yo creo que el tema pasa básicamente por reconectarnos todos en distintas capas con nuestro territorio.
Claro.
En la medida que nos logramos reconectar con el agua que viene, con la flora, la fauna, con el mar, podemos tomar decisiones más informadas, pero entonces tenemos visiones fragmentadas. Entonces vemos el problema dentro de los límites de mi predio o dentro de los límites de mi comuna o dentro de mi área donde me muevo. Entonces, pero el problema es que los ecosistemas, el planeta, funciona interrelacionado. Entonces, en esa interrelación también es importante que todos empecemos a mirar como lo que está haciendo el otro en su área disciplinar distinta de la mía, porque son fronteras que hay que traspasar en la necesidad del desarrollo sostenible hacia allá apunta.
Oye, volviendo al tema del mar puntualmente, yo tenía una duda. Yo hace poco anduve en una playa que les recomiendo, que se llama, está en Colombia, se llama Isla Barú. Está cerca de Cartagena.
No vamos al fin de semana, así cree que llegar y irse a dar una vuelta.
Y en esa playa hay un fenómeno que se llama plancton. Plancton, ¿no? Yes. Yo, para mí fue una...
Es que todo te sorprende, es que, Julito. Es como un niño. No
tenía... me pasó lo mismo con el tema de la luminosidad en el borde costero, pero allá es Barú no tiene luz eléctrica, son generadores igual que agua potable. Y en la noche apagan las luces hasta cierta hora, digamos, y la isla queda oscura. Y en la noche uno camina por el agua, que obviamente es agua cálida, que sí. Y se genera una luminosidad.
Sí,
precioso. No se me ocurrió grabarlo, que ahí como que me... Pero bueno, en la noche igual como que no sé si están los smartphones.
Sí, eso lo tenemos en Chile también, o sea.
¿Sí? ¿Existe en Chile?
Sí, depende.
Ah, sí. Sí, una vez yo lo supe por mi hermana que vive en Iquique, que lo vio en Playa Brava, pero no lo he visto yo jamás.
Fenómeno, de hecho era como uno tiraba agua y era como luces que caían...
Como chispitas.
Sí.
Bioluminiscentes, o sea, tienen ahí, producen luz fría, digamos.
Pero eso, ¿cómo se forma? ¿No tiene nada que ver con el tema de contaminación?
No, esos son los habitantes del mar.
Son, claro.
¿No viste Bob Esponja?
No.
Señor Plankton.
Se llama la Noctiluca,
es un género que es bioluminiscente y está en diferentes partes del mundo, y con este choque o mover o revolver un poco la...
¿Pero es de mar frío, mar tibio o es independiente?
Es más hacia el norte, yo lo he visto, pero lo he visto acá en el Tabo también.
¡Oh! Sí, ¿al ladito?
Tú pisas la arena y a veces se hacen las chispas.
¡Qué mono!
Hay que tener suerte y a veces... claro, no es común, pero se puede ver también. Claro, pero ese tipo de cosas, por ejemplo, con todos los impactos que uno puede tener ahora, hablamos de contaminación lumínica o lo que sea, no sabemos cómo lo estamos perdiendo, si apenas los conocemos.
Oye, seguimos conversando entonces en este interesante debate que tenemos, pero hay que ir a una pausa comercial, ya volvemos y cerramos la conversación con nuestros invitados. Lo de la luz me sorprendió.
Todo te tiene sorprendido.
Tienes que invitar ahí a Cristian entonces.
Lo vamos a invitar.
Nos da
pausa,
contacto.
Estamos de regreso en este programa especial de martes 13.
No te cases ni te embarques.
Eso, vamos bien.
En Agricultura, me pongo de pie. Con Pedro Carcuro, grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar.